Donald Trump acusa a Maduro de vender su país a una dictadura extranjera, Cuba en este caso.
Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Sale en libertad el polizón cubano Junier García Duarte.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos asevera que el 90% de los venezolanos viven la pobreza y más de 4 millones han huido de Venezuela.
El Departamento de Estado aseveró que el 90% de los venezolanos viven la pobreza. La Unión Europea hoy alcanzó un acuerdo para aplicar sanciones a Nicaragua.
Arriba a Venezuela un grupo de expertos militares rusos.
Y Estados Unidos triplica la ayuda a la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 25 de septiembre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tokers.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos, como siempre, con noticias relacionadas con Cuba.
Un joven estadounidense otorgó, o un juez tendría que haber dicho, otorgó asilo político al cubano de 26 años, Junier García Duarte, quien llegó a Miami en agosto, escondido en un avión comercial. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su abogado, Willie Allen.
Tu primera impresión acerca de lo que pasó esta semana en Crown, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar contigo.
No, fueron unas semanas difíciles, ya que al tener la incertidumbre de que no saber lo que iba a pasar conmigo, con mi persona, y existir la posibilidad de ser devuelto a mi país, muy preocupado, muy estresado.
Dice el abogado Allen que uno de los testimonios más fuertes de un cliente que él ha representado ha sido el tuyo. ¿Qué utilizaste para convencer al juez?
La verdad, Junier testificó de una forma fuerte, creíble y consistente. La cara del intérprete casi estaba llorando con el testimonio de él. Una persona muy honesta, muy decente, y el testimonio de él fue fuerte, porque dijo la verdad de su vida.
Te han dado realmente un apoyo de corazón.
Yo, como en las pocas veces que me han podido entrevistar, lo he dicho, no tengo, la vida no me ha alcanzado para agradecerle a todas esas personas que me han ayudado realmente. Empezando, como siempre digo, con Dios, con el apoyo que me ha dado mi familia, con todas las labores de este compañero que tenemos aquí, que le debo.
Saluda, papito. Saluda, ayuda.
Y sobre todo los medios y el pueblo. El pueblo acá en Miami, todas las personas, realmente he recibido apoyo de muchísimas personas.
García Duarte, vistiendo el uniforme de la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos, fue descubierto el 15 de agosto entre la carga de un avión de la compañía Swift que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami, procedente de La Habana.
Por otra parte, en Miami, el bufete de abogados de Rivero Mestre, LLP, anunció que, al amparo de la ley Helms-Burton, presentó una demanda contra American Airlines y LATAM Airlines, grupo a nombre de José Ramón López Regueiro. López Regueiro es hijo de José López Vilaboy, quien en la década de los 50 del siglo pasado transformó un pequeño y anticuado aeropuerto que era suyo en el principal aeropuerto internacional de Cuba.
El gobierno cubano confiscó el aeropuerto sin compensación alguna a Vilaboy poco después de que el régimen comunista de Fidel Castro tomara el poder en 1959. Joan de Castañeda recogió las declaraciones de López Regueiro y de su abogado Andrés Rivero.
José Ramón López Regueiro contrató el despacho de abogados Rivero Mestre para demandar a estas aerolíneas por usar la terminal habanera.
No estoy buscando dinero, estoy buscando justicia. Porque alguien la tiene que dar. Cuando se roba, alguien paga. Cuando mata, alguien paga. Pues en este caso robaron.
Esta demanda podría extenderse a otras compañías porque consideran que más de 40 líneas aéreas de carga y pasajeros trafican ilegalmente y se benefician del aeropuerto operando vuelos sin permiso o compensación acción a Regueiro.
Bajo la ley Helms-Burton hemos notificado a American Airlines, LATAM y más de 50 otras aerolíneas que están en violación de la ley y que tienen que parar el uso de ese aeropuerto. Hasta ahora LATAM y American no lo han hecho. La ley nos permite demandar 3 veces el valor del aeropuerto. Tenemos estimados de que valoraciones de que el aeropuerto vale cientos de millones de dólares, llegando hasta $1,000 millones, y tenemos intenciones de cobrar contra American, LATAM y todas las aerolíneas y otros operadores en José Martí el valor total y 3 veces el valor total del aeropuerto.
Las autoridades norteamericanas estiman que al menos 5.913 casos de ciudadanos y empresas pueden presentar demandas bajo el amparo del citado título 3 de la Helms-Burton. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y este jueves 26 se presentará en Madrid el informe Condenas Premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba.
Las organizaciones Raza e Igualdad y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos prepararon un conversatorio donde se presentará este informe de más de 130 páginas, donde se hace un aparte en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más su violencia, la UNPACU y las Damas de Blanco.
Pero también describe, entre otros, el caso de José Rolando Cáceres, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que permanece en prisión cumpliendo una condena de 5 años.
Además, el informe recoge los testimonios de la activista Gisela Padín Pereira, o Pereira, y el abogado independiente José Ernesto Morales Estrada, sobre los que pesa una vigilancia constante.
Según el informe, el procedimiento represivo suele tener un patrón de golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados, sino también a sus familiares y amigos.
Mujeres cubanas piden una reunión con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las 3 propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la canasta básica de alimentos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Tomás Cardoso tiene el informe.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representa el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio.
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
Desde el día 20 de septiembre, en Vane, no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía.
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen permanecen vacíos por falta de combustible, informa la periodista Aymara Peña González.
Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo.
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
No alcanza más que una semana lo necesario para el resto del mes. No existe.
Este lunes, Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios de salud pública de la provincia de Villa Clara visitaron al periodista independiente Guillermo del Sol, quien ya cumple 45 días en huelga de hambre. Ariane González informa.
Guillermo del Sol, periodista independiente cubano, ya lleva 45 días en huelga de hambre, reclamando eliminar la prohibición arbitraria de salida del país que el gobierno cubano impone a activistas y opositores por motivos políticos. Del Sol describió a Radio Martí cómo se siente.
Dolor de cabeza, mucho dolor en la articulación y una pérdida de peso considerable. Hace días que no hago ni diseño ni nada, como renunciar a los médicos.
Funcionarios de salud pública provincial lo visitaron con el objetivo que firmara un documento en el cual aceptaba la atención médica que supuestamente ha recibido en su domicilio.
Pero dice ellos que vinieron por la queja que se hizo el 16 de agosto respecto a que los médicos no venían a atenderme al principio de la huelga. Y no nos pusimos de acuerdo porque lo que querían es que firmara un papel que estaba en blanco, que ellos saben lo que querían para él. Un papel con cuatro renglones arriba que decía que estaba de acuerdo con la atención médica que había tenido en la casa. Pero terminaba lo que decía el documento, a la firma, que había una carta.
Sobre la denuncia presentada por su hijo Adrián del Sol en la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria por el tratamiento abusivo en el Hospital Arnaldo Milian de Santa Clara, del Sol indicó que no han recibido ninguna confirmación por parte del organismo. Ariane González, Radio Televisión Martín.
Y a las 11:13 vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Karen en las aguas del Atlántico, a unos 455 kilómetros al norte-nordeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen se está moviendo al norte a unos 24 kilómetros por hora y se espera un giro al norte-nordeste o nordeste para la mañana del viernes, ganando en velocidad de traslación. Las lluvias sobre Puerto Rico irán disminuyendo desde 1 a 2 pulgadas y han continuado afectando también las Islas Vírgenes. En cuanto al huracán Lorenzo, sigue ganando en fuerza sobre las aguas del Atlántico a unos 1.300 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Lorenzo se está moviendo al oeste noroeste a 28 kilómetros por hora y debe convertirse en un gran huracán para la tarde del jueves. En Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Camagüey y Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:14 vamos a las noticias de Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el mandatario venezolano Nicolás Maduro es alguien despiadado y corrupto que vendió a su país a una dictadura extranjera, a Cuba, y prometió que todo se arreglaría en Venezuela y habría finalmente una transición pacífica.
Trump hizo esas declaraciones al inicio de una reunión en Nueva York con líderes latinoamericanos sobre Venezuela, en la que Estados Unidos anunció que dedicará 118 millones de dólares más para afrontar la crisis del país suramericano.
Y los Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo crudo desde Venezuela a Cuba. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro grupos y cuatro embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington, dijo en un comunicado este martes. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que Washington sigue tomando medidas contra el líder venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca considera un gobernante ilegítimo. Los benefactores cubanos de Maduro le brindan un salvavidas al régimen y hacen posible su aparato represivo de seguridad e inteligencia, dijo Mnuchin en un comunicado. El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia de Venezuela, agregó. Las entidades sancionadas incluyen a Cari Oil Transport de Chipre y tres grupos con sede en Panamá, Tocana World Inc., Tovase Development y Blue Lane Overseas. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de estas entidades que se encuentran en Estados Unidos se bloquean y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señala el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este miércoles en Nueva York que su país aportará 119 millones de dólares adicionales a los esfuerzos para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela.
Esta asistencia es para los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Alrededor de 36 millones serán para proporcionar suministros vitales dentro del territorio venezolano.
Desde el año fiscal 2017, Estados Unidos ha contribuido 568 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo venezolano.
Mientras hacía este anuncio, el secretario de Estado Pompeo dijo que la sociedad venezolana se encuentra devastada y que la restauración de la democracia será necesaria para estabilizar al país.
El Departamento de Estado, por otra parte, aseveró que el 90% de los venezolanos vive en la pobreza y más de 4.4 millones de personas han huido de Venezuela.
Es el mayor desplazamiento forzado en el hemisferio, destacó el secretario adjunto de Estado John Sullivan en New York cuando sostenía una reunión con cancilleres de la América Latina.
La avaricia desenfrenada del régimen de Maduro, su ansia de poder, causaron esta crisis humanitaria, dijo Sullivan.
La opositora venezolana María Corina Machado dijo que los aliados del pueblo de Venezuela han llevado un mensaje claro a la Asamblea General de la ONU para denunciar que el narcorrégimen de Nicolás Maduro representa una amenaza hemisférica.
Por otra parte, un grupo de expertos militares rusos arribó a Venezuela, reportó el miércoles la agencia de noticias rusa Interfax, tras citar a una fuente no identificada justo cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunía con su par Vladimir Putin en el inicio de una visita oficial a Moscú.
El informe no especificó cuántos efectivos fueron enviados a Caracas, pero según otra fuente citada por Interfax, el grupo había sido trasladado para ayudar en tareas de mantenimiento de equipos de tecnología militar provistos por Moscú a la nación sudamericana.
Y a continuación las noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos y Japón firmaron el miércoles una nueva en Nueva York, la primera parte de un acuerdo comercial que eliminará aranceles y ampliará oportunidades de mercado para productos agrícolas, industriales y digitales.
El presidente Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe suscribieron el documento al margen de las actividades de la ONU.
La misión de Estados Unidos ante la ONU dijo que China tiene todo el derecho a defenderse de amenazas terroristas, pero no debe utilizar el contraterrorismo para reprimir a los chinos musulmanes.
Así se pronunció la delegación de los Estados Unidos ante la ONU este miércoles por medio de Twitter, bajo la etiqueta numeral Xinjiang Crisis.
Estados Unidos también reforzó el miércoles su presión económica frente a Irán, mientras que el presidente iraní Hassan Rouhani respondió con una negativa a negociar bajo sanciones, alejando la posibilidad de una salida de la crisis.
Así lo indicó el miércoles el presidente del país islámico, Hassan Rouhani, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
No podemos creer en una invitación a negociar por parte de personas que afirman haber aplicado las sanciones más duras en la historia contra la dignidad y prosperidad de nuestra nación.
Estados Unidos reforzó el miércoles su presión económica frente a Irán, anunciando sanciones contra empresas chinas acusadas de transportar deliberadamente petróleo desde Irán, en contravención del embargo estadounidense. En este contexto, la posibilidad de un encuentro entre Trump y Rouhani se desvanecía, pese a que los europeos multiplicaron sus esfuerzos en la ONU para lograr una reunión entre los dos líderes al margen de la Asamblea General. Ante estos pedidos, Rouhani indicó que las fotos de recuerdo son la etapa final de las negociaciones, no la primera.
Y a las 11:21, seguimos ahora con noticias de la América Latina. La Unión Europea alcanzó este miércoles un acuerdo político sobre el marco jurídico necesario para aplicar sanciones a personalidades de Nicaragua si finalmente considera necesario dar ese paso ante la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de 17 meses.
Los embajadores permanentes comunitarios dieron su visto bueno en una reunión realizada en Bruselas al mencionado marco jurídico que aún tendría que ser confirmado por el Consejo de la Unión, en principio en la siguiente reunión de octubre de ministros de Relaciones Exteriores, indicaron a EFE fuentes europeas.
Se trata de un paso necesario en el caso de que la Unión Europea decida en el futuro aplicar sanciones individuales como la prohibición de entrada en la Unión Europea o la congelación de bienes en territorio comunitario, pero no contempla por el momento la elaboración de listados de personas concretas susceptibles de ser objeto de ese tipo de medidas restrictivas, precisaron.
La República Oriental del Uruguay votó en contra de una resolución internacional sobre Venezuela en el TIAR, tema que se ha incluido en la campaña presidencial que tiene lugar en el país sureño. Desde la capital, Montevideo, informa Leonardo Lucci.
Para el gobierno de Uruguay, la declaración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, abre el paso a una intervención armada. Por esa razón y para defender la institucionalidad, es que el Uruguay fue el único país que no votó la sanción que estableció una serie de medidas vinculadas al régimen de Venezuela. El canciller Rodolfo Ninovoa, recién llegado de Nueva York, dijo que Uruguay jamás justificará una intervención armada y aclaró que la posición asumida no implica respaldar al presidente Nicolás Maduro.
Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz.
Uruguay anunció incluso que denunciará el tratado, por lo que empezará a recorrer el camino para salirse de ese acuerdo. Lo que votó Uruguay en el TIAR y todo lo que ocurre en Venezuela es tema de campaña en la carrera electoral que ocurre en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser el mes próximo. El candidato al Senado del opositor Partido Nacional, Juan Sartori, cuestionó la posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la que calificó de ideologizada.
Entonces creo que tenemos que terminar con esta política exterior ideologizada que tanto mal le hace a nuestra imagen internacional. Hoy fuimos una muy mala noticia en el mundo defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.
La oposición ha denunciado además en la justicia penal supuestas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció en la Asamblea General de la ONU que el régimen de Venezuela hace parte de la cadena del terrorismo transnacional puesto al servicio de distintos grupos armados ilegales.
Duque dijo que entregará a la presidencia de la Asamblea General y al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pruebas del apoyo de la dictadura venezolana a las guerrillas de Colombia.
Como parte de las pruebas, mencionó los testimonios de ciudadanos venezolanos que se quejan de la presencia del ELN en su territorio, así como la presencia de delincuentes en campos de entrenamiento y la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico.
El mandatario anunció también que presentará la lista de una cuadrilla de por lo menos 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos frente al acuerdo de paz firmado en La Habana.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, aborda este jueves los procesos de reincorporación colectiva en el acuerdo de paz en Colombia. También analizará otros temas como los asesinatos de líderes sociales en Colombia, el derecho a la verdad en el conflicto armado en El Salvador y los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes en América Central, México y los Estados Unidos.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este miércoles en la Asamblea General de la ONU en New York que es injusto que su país sea una víctima extrema de los eventos del clima, pero no es un contribuidor al deterioro del medio ambiente, y aseguró que el agua será motivo de guerra.
El índice de riesgo climático German Watch señala que Honduras, Puerto Rico, Myanmar son los tres países más afectados por eventos climáticos extremos de todo el mundo. Ni Honduras, ni Puerto Rico, ni Myanmar son los países que más contribuyen al daño del medio ambiente. Esto no es justo. Debemos pagar nosotros por la responsabilidad de otros países. Me parece que esta es una de las mayores injusticias del siglo XXI. En mi tierra hay lugares donde el agua es tan escasa que es causa de violencia. Sépanlo, si el petróleo fue causa de guerras, en un futuro el agua será causa de guerras.
Y a continuación el segmento de los deportes con Rafael García Toledo.
Con bateadores haciendo swing para borrarse las bardas a un nivel histórico en el año 2019, las Grandes Ligas establecieron un nuevo récord de ponches en una temporada, y esto fue por la campaña número 12 de forma consecutiva, ocurrió el martes por la noche. El campo corto de los Rayos de Tampa, Willy Adames, abanicó un lanzamiento de Stephen Tarpey de los Yankees de Nueva York en la quinta entrada, marcando el ponche número 41.208 de la temporada, rompiendo la marca que se estableció en el año 2018. Antes de comenzar la carrera récord del año 2008, la marca había sido de 32.404 en el año 2001. Los ponches totalizaron 29.937 en el 96, antes de alcanzar la marca de 30.000 por primera vez al año siguiente. El récord del martes llegó menos de dos semanas después que las Grandes Ligas habían roto el récord de jonrones de una temporada. Al ingresar el martes había 6.550 jonrones esta temporada, rompiendo la marca de 6.105 establecida en el año 2017. Por mucho que la temporada del 2019 haya sido definida por el batazo largo, los ponches han sido casi prominentes. Y los Bucks de Milwaukee han sido multados en $50.000 por violar las reglas de la liga que prohíben a los equipos discutir futuros contratos de jugadores. Eso anunció la liga el martes. La multa es una respuesta a los comentarios que el gerente general de los Bucks, John Horst, hizo sobre el contrato de Giannis Antetokounmpo. El acuerdo de negociación colectiva estipula que los oficiales del equipo no pueden comprometerse a ofrecer a un jugador un contrato supermax hasta que haya jugado 7 temporadas. Antetokounmpo, que ha jugado 6 temporadas, será elegible para firmar un contrato supermax en julio del año 2020. Y el armador de los Nets, Kyrie Irving, recibió un codazo durante un juego de entrenamiento en las instalaciones de práctica de Brooklyn. Eso fue el martes y fue enviado al hospital para ser evaluado, pero el gerente general, Sam Marks, dijo que el equipo solo estaba siendo cauteloso. Marks, hablando con los periodistas en el día de medios del equipo, también dejó en claro que los Nets no planean tener a Kevin Durant esta temporada, ya que espera que se pierda todo el año recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles mientras jugara para los Golden State Warriors en juego 5 de la final de la NBA contra los Toronto Raptors. Marks dijo que la recuperación de Durant va bien, y el gerente general dijo que cree que el 10 veces jugador todos estrellas quiere jugar esta temporada. Durant tendrá voz para determinar cuando esté listo, dijo Marks, pero el equipo está adoptando un enfoque a largo plazo y plantea que no juegue. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí,